En marzo, la pareja vuelve de su viaje por Roma, Florencia y Venecia. Pero, a pesar de las idas y vueltas, resurgieron los viejos enconos.
Vamos a hacer la primera, vas a gritar, pero de contenta vas a gritar después.
No sabía dónde estaba parada mi
mente.
Que se tira al piso y rompe el sol.
Hay gente que es apocalíptica en la televisión y en cualquier cosa, ¿no?
No tengo que creer en la existencia de la televisión basura. Hay televisión basura.
Vos siempre decías que no querías ser, nunca, siempre dijiste, no quiero ser ejemplo de nada en la vida.
Hoy quiero ser ejemplo de mis hijas.
Eso te voy a decir. Está bueno. Ah. Me quedé con eso.
La gente te apoya. Mensajes, cartas. Mami, no lo puede. Es lo más parecido a una mega star, ¿vale?
Están guionados, ¿no? No es que es espontáneo. O sea, cada uno de los que están en la casa de Gran Hermano están desempeñando un rol que lo arman para la televisión y para que la gente lo vea y además las industrias.
Yo creo que la televisión es entretenimiento y tiene que darle eso al televidente.
Las polémicas declaraciones del director de la Comedia Nacional, Jorge De Nevis, sobre la censura en la televisión despertó un debate muy interesante acerca de los contenidos que se emiten en Uruguay. Más allá de las opiniones encontradas en los diferentes ámbitos que componen el maravilloso mundo de la Caja Boba, nadie se ha preguntado qué y cómo hacer para mejorar la televisión y los productos que se ofrecen a los millones de televidentes en todo el mundo. Basta con hacer un zapping a cualquier hora para encontrar un sinfín de producciones y programas que rozan lo vulgar, acompañados por un lenguaje chabacano que componen lo que algunos denominan televisión basura. Por los próximos minutos les proponemos hablar el consumo de televisión por parte de los uruguayos, preguntándonos hacia dónde va la pantalla chica. Informe de Federico Bernal.
La televisión es el medio de difusión masivo por excelencia, ya que ingresa a la mayor cantidad de hogares sin distinción de clases, pero ese no es el objetivo de este informe, sino tratar de construir, en base a la opinión de comunicadores, especialistas en el tema y los propios oyentes, una idea sobre la actualidad de la industria televisiva y el consumo de los uruguayos, con algunos datos que vamos a ir manejando. El debate sobre los contenidos y el qué nos llega es mucho más viejo de lo que realmente pensamos. Incluso hay medios como El Argentino que han asumido esta realidad y que trabajan simplemente en darle a los televidentes lo que ellos quieren ver. También este es otro tema de debates. Si en realidad nos dan lo que queremos ver o vemos lo que ellos nos dan también.
Yo creo que todos los medios o todas las televisiones en el mundo, sea tema así de arranque de polémica, le dan a la gente lo que la gente quiere ver. Porque en el caso de las grandes cadenas internacionales trabajan mucho con los pretexteos. Puede ser que todavía en Uruguay tengamos algo artesanal de olfato respecto a cómo sacar un determinado producto. Yo sigo poniendo siempre el mismo ejemplo. A nadie se le podía haber ocurrido que un programa de espíritu absolutamente documental y personal, como era Vidas, lograra estar en espacio central, en un canal de televisión, teniendo el rating más alto. Eso era impensable aquí en Uruguay. Alguien tomó la decisión de hacerlo. En otro lugar, hay un testeo de mercado habitualmente que logra que las cosas que la gente quiere ver es lo que va a parar a los espacios centrales.
Uh-huh. Relacionado también con lo que vos decías, por ejemplo, un programa de las características de Gran Hermano 2007 pudo ser capaz de facturar, por ejemplo, solo en la final, 120 millones de pesos en mensajes de texto por concepto de votación, además de batir récords de audiencias históricos a lo largo de sus 4 meses de duración. El lema, entonces, si es redituable, más allá de su contenido, tiene asegurada su permanencia en el aire por un tiempo prolongado.
La última en salir, la ganadora, la que se alza con el título en este Gran Hermano 2007, por decisión del público, abandona la casa, Marianela Mirra, ganadora del Gran Hermano 2007.
Hace unos días el director de la Comedia Nacional, Jorge De Nevis, reavivó la polémica sobre qué es lo que hay que ver en la televisión, dejando en claro que es partidario de la censura de determinados programas y determinados productos. Esto era lo que decía de Nevi hace unos días en cierre de jornada de Radio Sarandí, como para actualizarnos un poco.
Vos estás metiendo gente que no vale un pepino, como por ejemplo en este espectáculo de Tinelli, como se llama, Bailando por un Sueño o algo así. ¿Entendés? Estás metiendo gente que no vale nada, absolutamente, y estás, sin embargo, promoviendo figuras que ni siquiera son estrellas. Es decir, esto es lamentable lo que está pasando. Lo terrible, ¿sabes cuál es? ¿Sabes lo que es peor de lo peor? Es que se permita esto en Montevideo, ¿viste?
¿Y a qué gente se refería De Nevi? A esta.
Hicieron como un número cómico de varieté de circo. Eso es divertido. Vos con tu carita así toda blanquita, tipo piñón fijo, y tus mechitas, y toda tu cosa.
Gloria, ¿por qué no hicieron la pinta del patinaje sobre tu cara? Esa cara de caballo larga que tenés así.
Marcelo, es lógico. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Me parece un mamarracho.
Vos también me pareces un travesti.
Bueno, no me...
Antes de empezar a escuchar a los diferentes...
¡Qué nivel!
Bien, antes de empezar a escuchar a los diferentes protagonistas de este informe, me gustaría plantearle a los oyentes algo a lo que hacíamos referencia también en el arranque del informe, es qué hacer para mejorar la televisión. Si creen, por ejemplo, ahora que acabamos de escuchar a De Nevi, que la censura sería un camino...
No,
también, coincido. Y que eliminarían también de la grilla de las diferentes canales, es otra buena opción, tienen la oportunidad, háganlo.
Recuerdo las vías de comunicación 90-20-810-17-11-0810 en perspectiva arroba espectador.com.uy, mensajes de texto 095-000-810.
Esta es la televisión, es un medio fabuloso, somos toda una gran familia, ¿ok?
Okay.
Los televidentes o principales...
El sueño dorado de Santiago Díaz, lo ha dicho más una vez. Conocerla personalmente, a ver si es verdad que el pelo tiene ese color.
Sí, esa textura, ¿no? Es como que una cosa de plástico.
Sí, es tan mala como parece.
No tan mala, ¿eh? Vos sabés que...
La vi el año pasado en la rural, en la Feria Rural de Argentina, en Palermo. Ella tiene un programa de tarde en una radio y estaba transmitiendo en directo. Yo en realidad no la tenía de la televisión. Y me arrimé porque me llamó la atención... a través del vídeo de esa emisión de radio, ver una persona con ese color de pelo. A partir de eso la conocí.
Extraño.
Los televidentes o principales consumidores de este tipo de programas, de cualquier contenido, definen a los productos malos o de baja calidad como televisión basura. Esa es la tendencia de la gente. Aunque dicha denominación no tiene un fundamento técnico alguno, ya que en todos los ámbitos sucede esto. Pasa en la literatura, en el cine, en el teatro, hasta en las radios también. Lo cierto es que los programas de Chimentos como Intrusos en el Espectáculo, conducido por el popular Jorge Rial, emitido de lunes a viernes en Canal 10, o Los Profesionales de Siempre, con la conducción de Viviana Canosa, a quien hacíamos referencia, que se emite en la misma frecuencia semanal, pero en Canal 12, o aquellos denominados reality shows, forman parte del top 5 de enlatados de bajo nivel. Por lo menos eso marca el termómetro de la gente con quien uno puede hablar, y más o menos te va marcando una tendencia.
Federico, nos proponías hablar de... ¿qué marca el termómetro de quienes trabajan en los medios? Por ejemplo, hablaste con comunicadores, conductores uruguayos, para ver qué opinan sobre la televisión que hacen o ven. A ver.
Comencemos por uno de los comunicadores más jóvenes de la televisión. También hablábamos cuando arrancamos este informe, en este caso de Facundo Ponce de León, periodista y conductor de Vidas, cuyo ciclo de entrevistas a gente común y no tanto... se pudo ver en la pantalla de Canal 12. A Facundo Ponce de León le preguntamos si cree o no en la existencia de la televisión basura.
No tengo que creer en la existencia de la televisión basura. Hay televisión basura. No es una cuestión de que uno crea o no en su existencia. Hay televisión basura como hay un montón de contenidos basura en otros medios y en otras artes y en otras disciplinas. En eso yo creo que... la televisión no está tan alejada del mundo. Si uno tiene una posición pesimista de cómo es el mundo actual hoy, la televisión forma parte de ese mundo. El punto es, quizás la pregunta clave es si se puede luchar desde dentro o no se puede luchar. No sé si la palabra luchar es la más indicada, pero digo, cuando uno ve una cosa que está mal, puede entrar para tratar de con lo que uno cree hacerla un poco mejor o irse, digamos, o salirse para afuera. Me parece que ese es el punto. Hay televisión basura y hay televisión buena, hay literatura basura y hay literatura buena. En ese sentido no creo que la televisión sea distinta de otras manifestaciones expresivos.
El tema también pasa por si la gente quiere consumir televisión llamada basura. Ese es el problema. ¿Por qué tiene tanto éxito lo que nosotros llamamos televisión basura? Porque en realidad intrusos y los, ¿cómo se llama?, los profesionales de siempre, una cosa así. En realidad la gente lo ve. Lo critica mucho y lo ve. El Gran Hermano lo critica mucho y lo ve. Y Bailando por un Sueño, que recién estábamos hablando, viendo un diálogo, escuchando un diálogo entre Moria Kazan y Silvia Zuller, que era verdaderamente de un bajo nivel, casi rastrero, desde el piso para abajo casi, ¿no? Porque ya no era sobre el piso, sino era para el otro lado, casi sobre cerca del centro de la Tierra, si se quiere. Pero ese es el problema, ¿no?
Ahora, Santiago, no sé, por ejemplo, a vos que te gusta el deporte, yo el otro día miré el partido entre Cerro y Juventud de las Piedras,
sí,
por el ascenso. En un momento le ponen el micrófono a la arenga que estaba dando Juventud de las Piedras previo a salir a la cancha. Imperdible. Las cinco palabras que se escucharon. Estamos hablando de un espectáculo deportivo que fue por televisión a las 10 de la mañana. Entonces, vos decís, el diálogo entre Silvia Zuller y Moria Kazan se produjo en un programa de televisión que era de baile, en el cual estas dos señoras decidieron decirse un montón de disparates. Lo que yo escuché de arenga a los jugadores de Juventud de las Piedras era del piso para abajo.
¿Pero qué
estaba dado las zanahorias?
¿Pero qué decía?
Un insulto super soez. Una serie de palabras que yo no las voy a repetir acá al aire, que estaban en el medio de la previa de un espectáculo deportivo televisivo a las 10 de la mañana.
Pero me imagino que no insultarían a los rivales ni nada que se le parezca. Esto era ordinario, pero además era descalificativo hacia la otra persona. Me parece que tenía mucho más condimento de lo que puede ser una arenga.
Lo que te digo es,
porque hay,
se
verdad,
puede terminar un programa de baile con estas dos señoras diciéndose esas groserías, o puede estar a punto de comenzar un partido para el ascenso a la A con un técnico diciendo esas cosas.
Se puede ser ordinario en la manera de hablar y ordinario al mismo tiempo, de la manera de hablar y ordinario de espíritu. Me parece que el diálogo entre Moria Kazan y Silvia Zuller tenía las dos cosas. Era ordinario en todo aspecto, ¿no? El espíritu y en la manera que utilizaban y la terminología que utilizaban.
Otro de los conductores que fuimos a consultar es el licenciado Orlando Pettinati, vinculado a la radio hace muchísimos años, hoy director de Radio Futura, conductor de varios programas de la pantalla chica como Noche de Miércoles, La Tele Está Servida en Canal 12, y últimamente lo pudimos ver con Distracción en Canal 10, un formato traído a Uruguay adaptado a las condiciones nacionales. Al licenciado Orlando Pettinati le hicimos la misma pregunta que a Facundo Ponce de León: ¿existe o no la televisión basura?
Si hay programas de chimentos, es porque la gente consume también programas de chimentos y revistas que siempre ha consumido. ¿O acaso la gente no compraba en otra época Radiolandia, Siete Días, y hoy compra Caras y Gente para ver qué hacen los famosos? O la revista Hola en España. Es lo mismo que el programa de televisión de chimentos, llámese Intrusos, que no, digamos, educativamente no aporta nada, pero entretiene, está muy bien hecho, por más que el contenido sea no sea el mejor educativamente hablando, está muy bien hecho. Y bueno, es la televisión que hoy pide la gente, y si es entretenimiento, está bárbaro.
Siempre va a estar la pregunta y nunca la vamos a poder contestar, ¿no? Si es lo que pide la gente o es la que la gente tiene, y es lo que le han dado.
Si los funcionarios lo levantan, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos cosas que quedan como dando vueltas sobre esto, pero que algo van a aportar seguramente los oyentes. Yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que uno, y de hecho si uno mira los ratings se da cuenta de que la televisión esta de la que estamos hablando, que genera diálogo, conversación entre la gente, la mira mucha gente. Que también cuando hay productos del estilo de vidas, que era el que mencionábamos recién, también lo mira mucha gente. El asunto es el equilibrio. Creo que es aquí en donde seguramente muchos de los oyentes, y seguramente nosotros también, tenemos algo más para decir, ¿no? Cuánto hay de una cosa y cuánto hay de la otra.
Uh-huh. Para cerrar esta ronda de conductores nos vamos con una de las figuras históricas de la televisión nacional que hace años nos acompaña en la pantalla de Canal 4. Estamos hablando de Omar Gutiérrez, conductor de Igual a Igual, emitido de lunes a sábados al mediodía en ese canal. Y esto era lo que nos decía sobre el tema.
Acá los intereses financieros y económicos muchas veces son superiores a otro tipo de intereses. Hay cosas interesantísimas también, sin duda, pero que no es. El mundo es diferente a lo que hace 30 o 40 años, ¿no? Estoy de acuerdo, la televisión cambió. Y bueno, pero en definitiva es lo que consume la gente.
Relacionado con lo que decía Omar Gutiérrez, hay quienes dicen entonces que la televisión obviamente debe informar, entretener y formar a los espectadores, pero la tendencia indica que en estos aspectos o en estos casos que estamos analizando, estos tres elementos fueron mutando debido a la exigencia de los televidentes. Por eso un poco la pregunta que hicimos hace un rato, ¿vemos lo que queremos ver o vemos lo que nos dan? También los oyentes ahí nos pueden dar una mano muy grande.
Hay un oyente, Gonzalo, que te dice, yo prendo cuando quiero ver algo y después lo mantengo apagado.
Sí, claro, digo, a ver, nadie obliga a nadie a prender el televisor.
Está clarísimo.
Eso está claro. La grilla de una parte importante de la población, casi la mitad de los hogares tienen conexión a alguna posibilidad masiva de señales, sea cable, antena de DirecTV o lo que sea. A ver, hay 50 o 60 canales para elegir.
Para todos, ¿no? No para todos.
Estaba hablando de ese, claro. Una parte de la población.
Que no es una parte tan mayoritaria de la población, tampoco. Hay mucha gente que no tiene cable.
No, está bien. Pero digo,
que tiene cuatro canales.
Estamos hablando de la televisión abierta.
Yo, por eso. Hay esa posibilidad. Entonces, sí. Vos te puedes mudar a un montón enorme de otros canales con otras propuestas a la misma hora que dan eso. Pero, por ejemplo, si vos en realidad solamente tenés la televisión que llega por aire, el caso de Federico, vos tenés, los horarios de choque, si fueran, como los ejemplos de televisión basura, no sé, Tinelli y Gran Hermano, tenés lo que a esa hora te ponga Canal 10, actualmente es una película. Sí. O sea, ponele que ya viste la película que no te gustó, te podés mudar a Canal 5, que están repitiendo programas periodísticos que dieron en la mañana. O sea que oferta diferencial hay. Ahora, si te resulta más atractivo, no sé, ponerte a ver cómo algún famoso se rasca el ombligo en Gran Hermano u otro baila en Tinelli, frente a mirar un periodístico, aunque sea repetido de la mañana, de repente en la mañana no tuviste posibilidad de verlo, o una película que te da el otro canal, bueno, también va por el lado de opciones personales.
¿Tuviste bronca por ella?
No, yo le dije a ella que a mí me había quedado como una patada en el orto en el tema de las montañas, pero después lo que fue el voto en sí o la nominación, la verdad que no. Yo estoy muy contento. Como
sí, no creo eso.
Estoy, Jorge, yo lo que fui a buscar, yo no fui por guita, ¿entendés?
Bueno, ese era Diego Leonardi hablando de la nominación espontánea de Marianela.
No fue por guita, menos mal.
Menos mal que no fue por guita. ¿Qué piensan los conductores uruguayos sobre la televisión en general? Ya sacamos el término basura y nos hablamos de la televisión más específicamente en general.
Comencemos nuevamente por Facundo Ponce de León, periodista, conductor de televisión, licenciado en filosofía, que nos dice lo siguiente sobre el consumo de los uruguayos.
Es una cosa un poco paradójica, porque por un lado soy muy optimista con respecto a la televisión en Uruguay, en el sentido de que crece a nivel de producción nacional. Si todo sale bien, se podría decir que este año el 50 y capaz que un poco más del total de los programas que se emiten a la televisión abierta uruguaya van a ser nacionales, lo cual es mucho si uno lo compara con 10 años atrás. Pero no soy un hombre tan optimista de lo que es la televisión en el mundo, ¿no? Como electrodoméstico principal de los hogares de Occidente. Ahí soy un poquito más pesimista. Digo paradójico por eso. La televisión en Uruguay está creciendo y eso es una buena noticia para Uruguay. Pero lo otro es que la televisión sigue siendo un lugar bastante oscuro para transmitir saberes.
Veamos qué nos dice entonces a continuación el licenciado Orlando Pettinati sobre la televisión en general.
Yo creo que la televisión es entretenimiento y tiene que darle eso al televidente, sin desconocer que socialmente está cumpliendo con un cometido también educativo. Yo no hablo en contra de los reality shows. Hay algunos que me gustan, otros que me gustan más, hay otros que no me divierten. Pero yo escucho que mucha gente habla en contra de Gran Hermano, como si fuera un monstruo, un cuco, y me parece que no es así. Es un juego que triunfa en todas partes del mundo y es un formato exitoso que perfectamente cumple con el cometido. Por más que sean 20 tipos adentro que no hagan nada, entretiene a la gente que busca ese tipo de entretenimiento y punto. En una televisión que nada tiene que ver con la televisión del siglo pasado.
Ahora, también hay una decadencia de la ficción también, porque los productos que tienen éxito, déjame terminar esto, mirá, los productos que tienen éxito, ¿no? Que venimos hablando. Son reality shows, Bailando por un Sueño, que tiene mucho de reality show, El Gran Hermano Famosos, mismo Vidas, que ha sido uno de los productos televisivos más exitosos en los últimos años de Uruguay, que para mí era un muy buen producto televisivo, pero que también era reflejar la vida de alguien que era real y que no era en ficción. Me parece que como que hay una apuesta fuerte a eso, ¿no? A lo documental, a lo vivencial, y no tanto a lo de la ficción. Argentina, que en Uruguay se ha hecho poco, lamentablemente. Sí,
Argentina,
¿no?
Le va muy bien con eso.
Sí,
le va tan bien que exporta esos productos hoy. Ya que hablábamos de Venezuela, sí, hablábamos tanto de Venezuela, del cierre de la televisora. En realidad, por ejemplo, dentro de la grilla nueva de esa nueva programación está en una de las telenovelas de más éxito argentina de hace un montón de años atrás, como Padre Coraje.
Sí.
Ese es un elemento de distinción para una televisión de la que también consumimos mucho.
Sí, pero fíjate que los dos productos centrales en este momento en Argentina son Bailando por un Sueño y El Gran Hermano.
Sí, ojo que la ficción empieza a tener también, según las competencias que los mismos canales se ponen, elementos. Algunos de ellos están estrenando ahora El Capo en
Capo, está El Zorro también, pero me llama la atención cómo siempre hablamos de productos que no tienen nada que ver con la ficción. Como Gran Hermano.
Claro, pues son los demás éxito.
Sí.
Escuchemos entonces qué tiene para decirnos, como para cerrar esta parte testimonial del primer bloque, Omar Gutiérrez sobre la televisión.
Por ejemplo, creo que todos, o mucha gente critica lo que es El Gran Hermano. Sin embargo, es uno de los programas de mayor audiencia que ha habido, no solamente ahora, sino en la historia de la televisión, de Uruguay y de Argentina. Además, acá hay algo que no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta, que existen distintos intereses. Los empresarios lo que les interesa generalmente es que su empresa funcione bien, que facture bien. Después, bueno, vemos otros que además de que se facture bien, de repente pretendemos hacer otro tipo de cosas. Me parece que consumimos mucha televisión argentina, que hay de todo, como hay acá también de todo. Ya a esta altura del partido hay mucha gente que tiene cable, por lo tanto tiene una cantidad de opciones. Y sin embargo, generalmente, la mayoría de la gente, por lo que me han contado, opta por los canales de televisión abierta, primero, dos. Yo creo que consumimos lo que nos gusta. Salvo, vos me dirías, bueno, de repente los que no tienen cable tienen mucho menos opciones. Pero igual, digo, todos los canales no pasan lo mismo a la misma hora, siempre. Yo creo que, y además hay un grupo de personas que suelen ver programas o escuchar determinadas músicas y no tienen prejuicios en decirlo, pero lo escuchan o lo ven.
Déjame agregar a lo que decía, que lo hablábamos con Gonzalo recién también, tiene que ver con los programas de Chimentos, ¿no? Con Intrusos, con los profesionales, que también no son programas de ficción y son programas que se basan en hablar de lo que hacen los demás, ¿no? Claro. Algo parecido a lo que se ve en Gran Hermano, en realidad estás viendo cosas que hacen los demás son y cosas que específicamente son reales.
Son productos que nacen a partir de la existencia de otros productos.
Exacto, y bueno, y en Uruguay un producto que también tuvo terrible éxito es Zona Urbana, que era un periodístico, pero era también un show periodístico, en cierta manera, ¿no?
Un elemento de entretenimiento realmente impresionante.
Era entretenimiento acerca de cosas que pasaban en los demás y que pasaban en la realidad. Me parece que eso es lo que está pegando ahora, ¿no? Apuntar a eso más que a la ficción.
Para cerrar este bloque me gustaría compartir algunos puntos de una nota de Roberto Pettinato, conductor argentino, en la sección cultural del diario Clarín de Buenos Aires, sobre la televisión basura. Por ejemplo, dice: la televisión basura es la forma cretina que tiene el medio de crear programas mediocres que miden tu incultura y tu desgracia para igualarla y jamás potenciar lo bueno de esta vida. Segundo, la televisión basura es un sistema innecesario de verdades, encrucijadas y noticias que solo generan una angustia y una presión en la atención del televidente, creándole la equívoca idea de que no podría vivir sin enterarse de lo que va a venir, y lo que va a venir es un cínico vómito de sentimientos preparados y picañados para que sucedan. Tercero, la clave de la televisión basura es cuando ves detrás de cámara al conductor regodearse porque una mujer fue violada en el mismo momento en que el programa estaba al aire y tiene material para desarrollar en la siguiente semana. Cuarto, no cualquiera puede hacer televisión basura. Lo fundamental es ser, antes que nada, una persona muy desagradable, casi lasciva, y con la cual ni siquiera una prostituta se querría acostar. Mírales las caras y te vas a dar cuenta. Pasan el mundo entero. Están entre una comadreja desviada sexualmente y un pobre ejecutivo que falló en todas partes. Quinto, No se puede reciclar la telebasura, solo se puede apagar la pantalla. El clásico "esto existe porque la gente quiere saber" es mentira, la gente no quiere saber, la gente tampoco quiere pornografía. Pero si les pones delante de ellos estos elementos, es posible que se despierten puntos de la psiquis humana que tengan que ver con ese morbo. Pero la idea no es contribuir a la destrucción masiva de una sociedad, creo, sigue Roberto Pettinato. Por ejemplo, otro
Pettinato.
Más. Pettinato, perdón.
Venía con el otro atrás.
La génesis de la telebasura comienza cuando se dice simplemente, esto lo vemos en el próximo bloque, vamos a un corte. Ahí comienza el gen de la esperanza berreta que le impedirá a los pueblos tener la verdad y la libertad que se merecen. Séptimo, la televisión es el electrodoméstico más importante de la humanidad. Tiene gente viva adentro, por Dios, haciendo algo para vos, gratis. Compralo con una tostadora. Octavo, es un entretenimiento, es el chicle para los ojos. Es ver gente del tamaño de muñequitos que no saben lo que dicen para la gente, que no puede entender lo que sucede esta tarde tan aburrida. Noveno, y por último, estoy seguro de que la televisión es de verdad un aparato infantosenil, o sea, es para la gente mayor o para los niños.
A ver, mensajes, han llegado pasando largo el centenar. Muchos dicen de que en realidad hablar de que no hay opciones en televisión es anclarse a que la televisión sea lo que te vaya a entretener. Dicen, ¿por qué no leer? ¿Por qué no escuchar radio? Entre otras cosas. Otros dicen, ¿pero quién es que va a censurar en la opción de censura? Además, dice, los que hablan de ese tipo de televisión, ¿por qué, por ejemplo, no miran los programas de Canal 5? Y los que los encuentran a todos buenos, porque de última tienen este bajo rating. Alguien dice, bueno, guarda con Tinelli porque en parte es ficción. Otro mensaje de texto dice, en la tele lo único que quiero es, en realidad, desestresarme. Susana dice, yo apago la tele.
Entretenimiento, claro, lo que hablábamos hace un rato.
Y disfruto de la radio. Muchos mensajes llegan en torno a, yo en casa a mis hijos no los dejo ver este tipo de televisión, pero van a la escuela y de eso hablan todo el resto de los compañeros.
Y queda re por fuera.
Son los otros los que hablan.
Como decía Rial, si no ves Gran Hermano, mañana de qué vas a hablar.
Eso dice Rial siempre.
Después dice, es un tema de costo-beneficio, la telebasura se ahorra mucho porque paga poco nada a los protagonistas, dice César de Belver por mensaje de texto. No, César, no tenés idea la guita que le pagan a la gente para que se quede allí. Yo no recuerdo, pero la gente que estaba en Gran Hermano había leído que los contratos eran algo equivalente a 40 o 50 mil pesos uruguayos por mes durante, creo que son uno o dos años, porque pasás a ser funcionario de la producción.
Sí, es un gran negocio que se mueve desde la financiación del producto, quien invierte en el producto y quien participa. Nadie lo hace gratis, nadie.
No,
ni siquiera los que lo miran, que participan votando, por ejemplo, que tampoco es gratis. A Federico les daba una cifra hace un ratito.
120 de millones.
¿Cuánto era el ingreso por los SMS?
3 pesos cada uno.
Ahora también, en cuanto a las ganancias, lo que ganan es ínfimo, ¿eh? Porque ¿cuánto dijiste que ganaban? 120 millones de pesos.
Solo en la final.
Sí, ganó 100 mil pesos la ganadora, Gran Hermano, como premio. Claro, y ganaron 120 millones solo en mensaje de texto. Imagínate en publicidad.
40 millones de dólares.
Es decir, en relación a lo que ganan, sí son ínfimos lo que ganan los actores, o bueno, actores, entre comillas, perdón.
Otro mensaje de texto dice, el Estado debe regular los contenidos. Otro oyente dice, en mi casa no se ve ninguno de estos programas de televisión basura. Hay quien dice, sí a la censura de los que exceden en el poder de los medios al no dar opciones de calidad y manipulación. Alejandro Parque Tata dice, por favor, que mueran estos enlatados baratos y que vuelva Pibelandia. Entre otras cosas, otro oyente desde Rosario dice, uno oyente dice, habría que cobrarles un monto económico alto a los canales por emitir este tipo de programas e invertir ese dinero en otra clase de espectáculos. El tema después, ¿quién elige esa clase de espectáculos? Y ahí empieza otro problema. Eduardo dice, la culpa no es ni de los canales ni de los programas. De última, cada uno mira lo que quiere. Y más gente que habla sobre la opción de apagar la televisión, encender la radio. Un oyente pregunta, dice, acá desaparecen los programas nuevos, por ejemplo, desapareció Vidas. No, Vidas en realidad desapareció porque su conductor se fue a hacer un doctorado a España y entonces en realidad no tenía manera de filmarlo. En teoría, Vidas va a volver este año en la medida que Facundo durante sus vacaciones vuelva a Uruguay y pueda estar grabando alguno de los programas.
Igual en cuanto a una de las opciones, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Apaguen la tele y prendan la radio, eso. Que nosotros vamos a estar agradecidos. Eso seguro.
Pausa, ya seguimos.
Y 19 minutos están faltando para que sea el mediodía. Federico, en el bloque anterior escuchábamos a conductores de los tres canales de televisión, pero también estuviste hablando con otros especialistas en el tema.
En esta oportunidad fuimos a consultar a la licenciada Mónica Arzuaga, directora de la carrera de comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, directora de proyectos de la consultora Cifra y además docente desde 1987. Mónica Arzuaga ha encabezado varias investigaciones sobre el consumo de la televisión por parte de los uruguayos y juntamente a ella fuimos a consultar sobre qué consumen los uruguayos en la televisión.
Hay consumo fundamental de entretenimiento, o sea, la de televisión sigue siendo y seguirá siendo seguramente por mucho tiempo entretenimiento. Hay consumo de información, periodísticos y de informativos, y bueno, y eso es un consumo importante. Y bueno, y esos son como los dos grandes tipos de consumo. Después dentro del entretenimiento sí hay una variedad de géneros y de géneros vinculados a determinado grupo. A las mujeres, a los hombres, a determinadas edades, a determinado nivel educativo, gustos distintos, ¿no? O sea, que en realidad hay una oferta importante. Tenemos restricciones de muchos tipos. Una de ellas es el mercado. Tenemos un mercado muy pequeño y, por lo tanto, es difícil hacer producción nacional, es difícil comprar determinados productos más caros. Bueno, hay una cantidad de inhibiciones que te limitan, y no es lo mismo ver televisión acá que ver televisión en Estados Unidos o en algún otro país, ¿no?
A ver, algunos mensajes que llegan en este caso por el 90-20-810. Gabriel El Prado decía: el circo romano también fue famoso porque era masivo, pero ahí también mataban gente, los leones se comían a las personas y demás. Eso sí era un reality auténtico. Mirta, que es actriz de teatro, trabajó en radio y televisión, dice que el problema es que acá es muy difícil hacer algo, que hay muy poco apoyo a la producción nacional y resulta mucho más fácil comprar a todos los argentinos. Sin embargo, Mirta, mira, muchos mensajes que han llegado respecto a qué programas levantarían, muchos mensajes llegaban para levantar programas nacionales. Por ejemplo, mucha gente diciendo que ellos levantarían Piso 8, la ficción que está pasando Canal 10 los viernes a la noche. Yo vi la primera emisión, me pareció muy digna, muy interesante, bien hechita. No lo vi más, vi solamente el primero, pero el primero me pareció realmente interesante.
¿Te divirtió? Porque en realidad es eso, ¿no?
Sí, a ver,
es un programa de humor, ¿no?
No, es un sitcom, ¿no? Es una comedia de situaciones que pasa dentro de una oficina.
Está, pero es una comedia.
Sí, claro. No, sí. Una comedia de situaciones.
De situación, ubicado en la oficina pública.
Digo, con juego con algunos invitados famosos. Y después, situaciones de humor. El humor más cercano, ¿a qué? Sí, a un humor, humor negro, más cercano que al otro tipo de humor más tradicional. Violeta de Camino Carrasco dice: yo no tengo cable. El problema es que en Canal 5 pasan muchos programas de la dictadura en Uruguay y en otros países sobre pobreza y miseria y demás, entonces me termino bajoneando. Que cuando yo en realidad prendo la tele, quiero entretenerme y no tener mucho que pensar. Para pensar, me agarro un libro. Dice: es una pena porque ese mismo canal tiene muchas cosas interesantes. Les puedo recomendar una buenísima de Canal 5, que ustedes dos, Santiago y Federico, no la pueden ver porque están acá al aire los domingos, 6:30 de la tarde, Azoteas. Es un ciclo musical por los mismos chicos que hacían Somos como Actores en Canal 4.
Tenía entendido que lo repetían a las 9, porque por lo menos yo pude ver cuando estuvo Buenos Muchachos
bien.
Tocando.
Y la emisión de este fin de semana es súper especial porque hacen una con los terapeutas intentando homenajear aquella famosa filmación de los Beatles en el techo de Apple Records. Uh-huh. En Londres, bueno, hay un homenaje a los Beatles este fin de semana, pero de eso hablamos más adelante.
La televisión y sus contenidos es tema de debates en diferentes ámbitos, o por lo menos de comentarios. Muchos de los programas que componen el mundo de la denominada televisión basura, de alguna manera, imponen una idea o concepto de que, por ejemplo, lo vemos en El Gran Hermano, de que el hecho de haber sufrido abuso sexual en la infancia es mucho más común de lo que parece, o lo extraño que puede resultar tener 14 años y no haber tenido o no haber debutado sexualmente. Como estos, hay cientos de ejemplos relacionados con el manejo de las cosas que se emiten en los diferentes programas. Ojo, no estamos queriendo decir que la televisión, no creo que no vale aclarar, no estamos queriendo decir que la televisión es buena o mala, no es el objetivo. Simplemente estamos haciendo referencia a un montón de productos basura que, confieso, yo mismo consumo. Hay muchos de estos programas, Gran Hermano, yo lo veo, lo vi, Intrusos me divierte. Pero ¿qué pasa por en el caso de los adolescentes y los niños que empiezan a formarse y van recibiendo de los medios un montón de cosas? Bueno, sobre este tema consultamos a nuestro colaborador, el psicólogo Álvaro Alcuri, quien lo ejemplificó hablando, por ejemplo, del programa El Aguante de Teis Sports.
El programa El Aguante de la televisión argentina es un clarísimo ejemplo de cómo fomentar conductas antisociales en adolescentes que todavía no han terminado su educación. Si me hablas de telebasura o de programas cuyos contenidos generan imitación en los jóvenes y que compiten con ventaja con la educación, porque la educación son contenidos duros, difíciles de adquirir, aburridos, y la televisión te da divertidísimamente mensajes poco educativos o peores que eso. Entonces, bueno, los chiquines imitan, sí, seguramente, imitan contenidos de programas como ese y de muchos otros.
Sin embargo, para
confesar que miro El Aguante.
El Aguante creo que ha hecho una contribución.
Es un buen programa, Santiago.
Desde el punto de vista formal, es bueno, no tengo duda.
Un programa de una hora en base a eso, digo, que no digo que sea la nada, pero que digo, es como complicado. O sea, me parece un programa interesante.
Creo que ha hecho.
A cada persona que se lo digo me mira con cara rara.
Ha hecho una contribución invalorable al barra bravismo rioplatense como ningún otro programa, ¿no? Creo que ha fomentado, ha hecho una especie de apología al barra bravismo como ningún otro programa antes en la historia. Es increíble cómo fomentan hablar mal del otro, la violencia, correr al otro, corriste, te robé bandera, no existí, el cuervo más importante que mi vieja. Digo, lamentable.
Sin embargo, para Álvaro Alcuri, a esto que llamamos televisión basura, dice que es mucho más sano que, por ejemplo, ciertas producciones cinematográficas mayores.
Al poner adjetivo basura, por supuesto, estamos haciendo una sobresimplificación, y si se me permite, por lo menos desde la psicología, lo que tenemos que enfocar como más pernicioso, que podría ser tomado por los chiquilines como ejemplo de conductas a imitar, o que mejor dicho no deberían imitar, yo opinaría que es mucho peor. Las sofisticadas maneras de matar, de asesinar, de raptar, de cometer delitos que vemos en películas de origen extranjero muy bien producidas por Hollywood, que las intimidades de faranduleros o Gran Hermano, o las intimidades como toma el mate un tipo, yo lo veo muchísimo más inofensivo. Al educar estamos transmitiendo generalmente con ejemplos, conscientes o no conscientes, conductas, hábitos de comportamiento. Los principales referentes de nuestros chiquilines somos los padres, somos los educadores.
A ver, mensaje que sigue llegando.
No, yo quería decir que lo que dice Álvaro tiene toda la razón. Lo que pasa es que la televisión es mucho más masiva que el cine.
Sí.
Sí, definitivamente.
Definitivamente.
No hay duda.
Sí, te diría que... Tienen en todas partes, ¿no? ¿Verdad?
Hay lugares del mundo en donde el consumo de cine es mucho más...
Sí, posiblemente porque no haya acceso masivo a los aparatos de televisión. Pero una cosa, la televisión la tenés en tu casa, es poco factible que una vez al día no pases por ella.
O porque sea más barato ir al cine y porque sea más por parte de la población accesible.
Igual se referencia a una película también,
claro.
¿No?
Claro. A ver, mensajes que van llegando, por mensaje de texto. Un oyente dice, ¿dónde queda la responsabilidad de los padres en todo esto?
Es muy grande.
Marta dice, yo no le delego a nadie el derecho a elegir cómo me entretengo. Dice, pero... Estamos que ustedes tenían hoy alguno, también es lamentable lo que ha hecho en televisión. Otro aplauso a aquel que dice de poner impuestos especiales para los que traen muchos enlatados. Otro dice, arriba piso 8. Azoteas también, acá está el dato, el programa Canal 5, yo decía que es muy bueno, también lo dan los viernes a las 11 de la noche. Que la gente elija la TV basura no la hace plausible, sigue siendo espantosa, dice Hugo de Villa Española. Impecable informe, te dicen, Fede. Bueno, para discutir sobre la TV basura, han llamado a gente que hace TV basura, para mí, dice Francisco. Es el caso de Omar y el licenciado Petinati, es lo que opina Francisco. Dice María del Prado, que nos mandó un mensaje de texto, durante el día los escucho a ustedes, y de noche miro Tinelli, y dice, soy inculta, por eso, dice, las dos cosas me entretienen.
Sí, sobre todo porque las haces de mañana, ¿no? Lo que haces de mañana es...
Empieza a dar vuelta esa otra frase.
Yo creo que muchas veces somos muy críticos con las producciones nacionales, ¿no? Dice un oyente por el 90-20-810, y les caemos con todo. Y después terminamos consumiendo otros programas que vienen de afuera, de mucho menor nivel, y decimos que nos... entretiene. María Canelones sostiene que estamos copiando mucho de lo argentino, que sería mejor pensar con nuestra propia cabeza. Y ahí, María, me pregunto yo, ¿cuál es la cabeza de los uruguayos?
O sea, no, pero es cierto que se están buscando incorporar formatos argentinos, eso está bastante claro, ¿no? Lo cual no está mal.
¿Qué sí qué? No entendí.
Formatos argentinos, no.
Bueno, Didas es un formato argentino, ¿no? Hecho por este...
No, a ver, no, en no. Otro lado, el programa de
Don Pablo, lo decís vos,
es el mismo programa, digo, para mí, digo.
También, pero
digo, con todo el mérito que tiene, digo, Facundo y Didas, digo,
para ese mismo programa. No lo inventó, ese tipo de producciones en, bueno, Estados Unidos y en Europa, claro, se hace, pero hace muchísimo tiempo.
Seguramente quien lo trajo a Uruguay vio antes, no me acuerdo cómo se llama ahora el programa, el de Gastón Pauls.
El otro lado era el de Polosewski y el de Gastón Pauls.
No me acuerdo cómo era. No me acuerdo, no me voy a acordar tampoco porque soy de terror.
Federico, Santiago, vos tenías una pregunta.
Sí, ¿a qué le dan prioridad a los uruguayos a la hora de seleccionar un programa de televisión, Fede?
Sí, es una buena pregunta para trasladarla primero a los oyentes y segundo a la directora de comunicación de la Universidad Católica y directora de proyectos de la consultora Cifra, Mónica Arzuaga, que nos decía lo siguiente.
A medida que aumenta la oferta, o sea, cuanto más se diversifican los canales y las ofertas, más aprenden la audiencia a utilizar mecanismos de selección y de elección de los programas más estratégicos, para decirlo de una manera, ¿no? O sea, cuando nosotros teníamos solamente tres canales, si uno tiene tres canales, y bueno, sabe que tiene, pasa eso, en ese horario que está mirando, pasa esos tres canales y elige lo que hay de tres. Cuando tiene una variedad mayor, y una variedad mayor, canales de música, canales de deportes, canales de información, ya ahí hay una preselección, ¿no? O sea, si quiero ver música, voy a los canales de música. Si quiero ver deportes, voy a los canales de deportes. Hay otra forma de selección que tiene que ver con el zapping, ¿no? El pasar de un canal a otro. Bueno, entonces ahí que empiezan a jugar, y esas son cosas que lo tenemos bastante estudiado, ¿no? Empiezan a jugar cuestiones que, ¿cómo para la gente en el zapping? Y bueno, paran por calidad técnica, ¿sí? Por sonido, por la calidad de imagen, por personas relevantes, por la forma de hablar de determinadas personas. O sea, hay una cantidad de elementos que hacen al lenguaje audiovisual que son los que determinan que las personas se detengan o no en un programa.
Las encuestas y los números indican que los reality shows son los programas más consumidos en la actualidad y son motivo de análisis de muchos programas que han variado su programación para darle cabida a lo que acontece, por ejemplo, dentro de la casa de Gran Hermano, en los noticieros, en el mismo noticiero de Telefe se le hacían entrevistas a los que iban saliendo de la casa, incluso existen cientos de libros y publicaciones sobre este fenómeno mundial. Por ejemplo, algunos datos según Ivope, del periodo del 1 de enero al 20 de mayo de 2007, los géneros de programas de televisión abierta preferidos por los adolescentes de 12 a 17 años en el periodo analizado fueron, en primer lugar, los reality shows, en segundo lugar, las telenovelas y en tercer lugar, las películas. El top 3 en cada una de estas áreas, en reality shows, primero, Gran Hermano 2007 Famosos, segundo está Gran Hermano 2007 La Gala y tercero Gran Hermano 2007 Famosos La Gala. En segundo lugar, las telenovelas más vistas por los adolescentes, en primer lugar Patito Feo, en segundo lugar Son de Fierro y en tercer lugar Casi Ángeles, y en películas para los adolescentes, la película que estuvo en primer lugar no es otra tonta película de miedo, la segunda fue en Canal 4, Todopoderoso, y la tercera, Los Fantasmas de Marte. Por ejemplo, los géneros de programas televisivos o de televisión abierta preferidos por los adultos entre 18 y más años en el periodo analizado según Ivope, en primer lugar están los reality shows, en segundo lugar las películas y en tercer lugar los noticieros. Por ejemplo, en reality shows, en primero está Gran Hermano Famosos 2007, en segundo lugar Gran Hermano 2007 La Gala y en tercer lugar Gran Hermano 2007 Famosos La Gala. En el tema de películas, en primer lugar para esta franja que estamos analizando estuvo Troya, que también estuvimos hablando hace unas semanas del tema.
Un poquito tiempo hace que se emitió.
En segundo lugar, Festival de Cine Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. Y en tercer lugar, Este Cuerpo No Es Mío. En el tema de noticiero, según Ivope, en primer lugar Subrayado, en segundo lugar Telemundo a las 12:20 y en tercer lugar Subrayado Especial. Por ahí un poco la
preferencia.
Planteamos la pregunta de qué miran los uruguayos, esa es un poco la preferencia.
¿Pero qué está pasando? Los noticieros. El noticiero de ese canal habla de Gran Hermano. Griselda llorando porque el vestido le quedó espantoso. ¡Qué horror! Digo que no sabe si va a ser famoso, si va a seguir manejando un remiso, un taxi. Los chicos quieren ser famosos. ¿Qué pasa?
En Uruguay los reality shows han tenido un éxito rotundo desde su llegada en el año 2001 con la primera edición de Gran Hermano, Gran Hermano Argentina. Incluso unos meses antes, recuerdo, por la pantalla de Canal 12 se pudo observar por completo la primera edición de la versión española del juego, una versión que yo también vi. El Bar, Gran Hermano, Expedición Robinson, Survivor, todos juegos...
Confianza ciega.
Confianza ciega, ¿te acordás? Sí, es verdad.
¿Cómo no? Increíble.
Todos juegos son los que se somete a un grupo de extraños a las condiciones más adversas, desfavorables o de aislamiento, y cuyo único fin es el dinero, que solo se alcanza superando rivales, fomentando la hipocresía y el egoísmo, fiel reflejo para algunos de la sociedad, todo televisado las 24 horas. Les propongo escuchar nuevamente a Mónica Arzuaga, quien nos habla en este caso sobre los reality shows.
El Gran Hermano es un concepto feudal, además no es contemporáneo, ¿verdad? Que viene ya de mucho tiempo. Lo que se ve, por ejemplo, en el tema de Europa es que ahí ya está perdiendo como vigencia, ya está perdiendo interés. Si todavía nosotros seguimos manteniendo interés, incluso en algunos estudios anglosajones se ha visto en Argentina, por ejemplo, como un fenómeno raro que todavía sigue siendo mantiene un interés muy alto en el tema de este tipo de reality, ¿no? De Gran Hermano. Es interesante como divertimento para ver todo lo que significa lo público, lo privado y todo lo que significa el armar personajes, porque obviamente están guionados, ¿no? No es que es espontáneo, o sea, cada uno de los que están en la casa de Gran Hermano están desempeñando un rol que lo arman para la televisión y para que la gente lo vea y además las industrias. O sea, tampoco estamos diciendo que vemos la realidad en forma directa. Es una ficción, Gran Hermano es una ficción como otras, con otro tipo de formato.
Lo cierto es que la televisión o parte de la misma está claramente desprestigiada, por lo menos este sector que estamos analizando hoy. Es que la lucha por un punto de rating lo ha llevado a un juego muy peligroso. Basta con poner el ejemplo de la final de Gran Hermano, que dejó por el piso con 50 puntos de rating a un Marcelo Tinelli que, desesperado, según se comenta, le habría pagado $60,000 por asistir a su programa Showmatch a un empastillado Diego Armando Maradona, que lo escuchamos en la introducción al informe. Además, estos programas generan repercusiones en la programación de los distintos canales, a tal punto que han logrado un efecto similar en Uruguay, donde, por ejemplo, ciertos contenidos fueron corridos de su horario habitual para aprovechar el arrastre de televidentes generado por las repercusiones de un programa emitido en otro canal. Por eso, en el cierre de este informe, un planteo final: ¿hacia dónde va la televisión? Hablaba Facundo Ponce de León en el bloque anterior. Les propongo escuchar entonces nuevamente a Facundo Ponce de León hablándonos un poco sobre este tema.
Hay una pregunta que me parece que es un poco más interesante, de saber si la tele es buena o la tele es mala, porque probablemente se encuentran argumentos bastante importantes para cualquiera de las dos cosas. Lo importante es qué podemos hacer nosotros, en este caso con la televisión, en qué medida podemos transformarle ciertas cosas, cambiarles, darles un giro. La pregunta más relevante para mí es esa. O sea, entre perder horas de una discusión para definir si la tele es buena o es mala, prefiero perder esas horas en ver qué se cambiaría, porque todo es mejorable. Y la televisión, por supuesto que también.
Simplemente una cosa que me acota a Fiorella: Ser Urbano se llamaba el programa de Gastón Pauls, que yo me había olvidado.
Por último, y para terminar, escuchemos qué tiene para decirnos Mónica Arzuaga, directora de Comunicación de la Católica, también directora de proyectos de Cifra, sobre este tema.
Hay gente que es apocalíptica en la televisión y en cualquier cosa, ¿no? Yo tiendo a pensar que yo soy más bien optimista. Creo que va a mejorar y creo que mis hijos y mis nietos van a tener cosas distintas. Pienso que sí, que va a ser mejor, en ese sentido de lo bueno, lo malo, como tú lo planteabas. ¿Cuál es el camino que va a seguir? Yo creo que, si yo tuviera que decir una característica del camino que va a seguir, la diversificación. O sea, me da la impresión de que cada vez se va a diversificar más productos, géneros, audiencias, canales, formatos, tecnologías. O sea, me parece que eso, la tendencia es hacia ese lado, ¿no?
Cierre, Fede, tranquilo.
Productos buenos y malos, nada más agregar, invaden la pantalla chica. Ustedes ya escucharon a conductores y especialistas en la materia. Algunos, como decía Arzuaga, tienen una visión apocalíptica sobre el destino de la televisión. Otros, como en el caso de Ponce de León, esperan una mayor producción nacional. Y sobre todo dejar planteada una pregunta en el cierre de este informe, dejando de lado lo que es bueno y lo que es malo, y empecemos a hablar de qué hacer entonces para mejorar esta televisión.
Ustedes siguen teniendo el control remoto en la mano.
Y eso es...
Apáguenlo y prendan la radio. Yo me quedo con esa conclusión.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Pausa. Ya seguimos. Buen informe, Federico. Gracias.